Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Intro. A través de una cortina de baño. Me contoneaba cantando en un lenguaje inventado por mí. Guy de Maupassant, Isaac Babel. Regreso a casa, ebrio y descompuesto. Voy tambaleando por calles oscuras y vacías, camino hacia un barrio peligroso donde vivo. Son más de las 2 de la madrugada. Llovizna. Me siento andando debajo de una ducha helada que se extiende a lo largo del trayecto. El frío me cala hondo, pero no logra disipar mi embriaguez. Sigo aturdido, con una especie de zumbido en los oídos, como si se me hubiera metido una mosca por una oreja y en lugar de salir por la otra, como los consejos que me dan, se hubiera quedado dando vueltas dentro de mi cabeza. Veo borroso y el suelo baila bajo mis pies. De vez en cuando una arcada me obliga a detenerme y apoyarme en la pared que más cerca tenga, para doblarme e intentar en vano vomitar y así expulsar el licor que me causa estragos en el organismo. Casi nunca puedo y debo padecer mi intoxicación etílica con toda la poca entereza de que sea capaz. Con cierto estoicismo, justo de la misma manera en que enfrento todo lo demás, solo adversidad. Soy como un barco de vela con el viento y la marea en contra, un barco ebrio, en el mejor de los casos a la deriva, cuando las tormentas amainen y vuelve la calma, una calma chicha, que anticipa una nueva y más fuerte tempestad. Tempestad en un vaso de agua, según dicen mis conocidos. Siempre están repitiéndome cómo exagero mis males, cuán desmedido es mi pesimismo, y sin atreverse a decirlo abiertamente, insinuando que soy patético, melodramático y quejumbroso. Me duelo de todo y no hago nada por remediarlo. Como si estuvieran en mis zapatos, que por cierto necesito urgentemente cambiar por unos nuevos, tienen agujeros y cada vez que llueve se les entra el agua. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Árbol Rojo, nuevo programa en donde damos inicio a esta sesión con el primer fragmento de la novela Los miércoles también llueve, de nuestro gran invitado de hoy, Pablo Estrada. Bueno, con esto le damos también la bienvenida, como siempre, a este programa, a la profesora María Alexandra Rincones.
Gracias por ese fragmento con el que nos recibes en esta tarde del Árbol Rojo y, por supuesto, buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a quienes nos están acompañando. Aquí Marta Lidia Vélez ya nos saluda. Gracias por estar siempre conectada con nosotras en este Árbol Rojo. Y, por supuesto, pues le damos también la bienvenida a todas las personas que se conectan y que hoy, como todos los martes, pues están allí muy atentas a lo que sucede en este árbol. Hoy estamos, como siempre, con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, del Taller de Creación Literaria y del Semillero de Investigación en Literatura. En el Control Master de Emisión y Grabación Podcast nos acompaña Daniel Donato. Saludamos además a las personas que quizás no están conectadas hoy martes, sino que nos están escuchando, que nos estarán viendo en otro momento por medio de las redes y las distintas transmisiones que realiza Uniminuto Radio, en Facebook, en YouTube también, a quienes nos escuchan a través de uniminutoradio.com.co y a través de los 1430 AM de Uniminuto Radio. Estaremos incluyendo en este programa sus comentarios, sus preguntas, todo aquello que quieran compartir en este espacio en relación, pues, con nuestro invitado de esta tarde.
Y es que precisamente hoy tenemos un gran invitado, nuestro escritor colombiano, es un joven escritor colombiano, Pablo Estrada, y bueno, para darle la bienvenida y para que pueda saludar a la audiencia, voy a leer su reseña para recordar un poco también el tránsito que ha tenido en las letras. Pablo Estrada nació en Bogotá. Él es profesional en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia y es magíster en estudios editoriales del Instituto Caro y Cuervo. Ha sido corrector de estilo, docente y gestor editorial de revistas científicas. Actualmente es investigador y editor. Ha creado grupos y proyectos culturales como Superficies, una propuesta que integra tanto poesía, música, video y fotografía. El negacionismo poético, el grupo literario Caterva también. Fue uno de los fundadores de la revista de cuento Aceite de Perro. Cuentos, poemas y artículos suyos han aparecido en revistas, periódicos y libros nacionales y extranjeros. En el 2012 se publicó en Caracas, Venezuela, su libro de poesía El fuego en la herida. Y en el 2015, Entre esto y aquello, de Senderos Editores. En el 2020, su primera novela, que es la que nos convoca aquí, Los miércoles también llueve, el primer volumen. Ya hablaremos con Pablo sobre esa serie de volúmenes de Los miércoles también llueve. Bienvenido, Pablo, a El Árbol Rojo.
Hola, un saludo muy, muy, muy cordial, muy agradecido por esta invitación. Estoy casi emocionado de estar con ustedes.
No, y nosotras también estamos muy emocionadas por tenerte en el programa.
Muchas gracias, Pablo, por aceptar esta invitación. Y como lo decía Natalia, pues hoy, además de otros temas, nos convoca de manera especial tu primera novela, Los miércoles también llueve, y por eso queremos empezar la conversación hablando sobre esta publicación. ¿Cómo surgió la idea para esta tu primera novela?
Bueno, pues esta novela forma parte como de un proyecto personal en el que asumí desde hace un buen tiempo, producto de mis lecturas y de mis intereses particulares, como una especie de adopción de un estilo. Ese estilo tiene que ver con lo que yo mismo llamo autorreferencial, pero que se conoce desde lo autobiográfico hasta esa última instancia que lleva ya unos años, que es la autoficción. Digamos que yo tomé como la decisión de hacer un proyecto de obra que estuviera fundamentado en eso, en la autoficción, en la autobiografía, en lo autorreferencial. Y uno de los rasgos que tiene este tipo de escritura es que constituye sagas personales, ¿sí? Entonces, digamos que la más conocida, aclamada y proclamada, es la de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Pero Proust no es el único que ha emprendido como esta intención. Por ejemplo, el escritor norteamericano Jack Kerouac, también un poco refiriendo o haciendo referencia a Proust, también él tiene una saga de autoficcional. Digo autoficcional porque en estos casos los personajes se transmutan con otro nombre, pero son unos alter egos perfectamente identificables con tanto con el autor, y que dentro del relato cumplen la función de narrador. Está también El río del tiempo de Fernando Vallejo, por ejemplo. Uh-huh. Y digamos que yo me inscribí como en esa intención, en esa idea, y entonces empecé a hacer como la novela de mi vida, por decirlo de alguna manera. Esta novela de mi vida pues se iba escribiendo, yo la iba escribiendo conforme iba viviendo. Recogía como momentos que yo sentía que eran importantes o trascendentales, solo ya, pero pues trascendentales al fin y al cabo. Y uno de esos es precisamente esta novela. Es decir, esta novela es un momento en la vida de este personaje que he creado y que coincidencialmente se llama como yo y tiene una vida casi idéntica a la mía. Y por supuesto, un ejercicio que uno tiene en la escritura, sobre todo en la escritura inédita, en la escritura underground o en la escritura novel con V, es compartir con un círculo pequeño, con un círculo de amigos o de colegas, digámoslo así. Y eso fue lo que yo hice. Entonces, con mis amigos más cercanos, yo les compartí este proyecto de escritura, es decir, los avances que iba teniendo. Y así fue como llegó a un amigo que es editor, que es un par de amigos que son los editores de Favila, que es la editorial que publica esta novela, una editorial independiente bogotana. Entonces ellos me hicieron la propuesta de publicar pues el texto que yo les di a conocer. Pero ese texto que yo les di a conocer, pensando en esto de las sagas, era solo un momento, estaba en construcción. Así que yo les dije, bueno, pues publicar es el anhelo de toda persona que escribe, pues de casi toda persona que escribe. Pero entonces yo les dije, pero yo quisiera entregar al público, finalmente al público lector, la obra completa. Así que lo que les voy a entregar es un volumen, el primer volumen de una obra que está constituida por tres volúmenes que obedecen a ese marco temporal, que son unos 3-4 años de la narración pura, directa, en primera persona, en tiempo presente, presente continuo está narrada, y eso es como el origen y un poco como el contexto en el que está enmarcada esta novela.
Y es que vemos, ¿no? También nos dio mucha curiosidad, ¿no? Que nos cuentas un poco que es precisamente autorreferencial. Ahorita hablaremos un poco de los géneros y todos los elementos que tú, digamos, integras en la estructura de tu novela. Pero cuando hablas, claro, que es autorreferencial y que es un proyecto personal de largo alcance, ¿no? Como vemos un poco cómo entiendes tú esa estructura, si lo has planeado, digamos, ya cuando ya está como proceso editorial y decir, bueno, no, voy a hacer 5 libros, voy a hacer, o eso no está, digamos, en tu proyecto como estructurado.
Pues sí está, pues no está estructurado, digamos que yo tampoco soy muy amigo de ese tipo de formalidad frente a la escritura. Yo sí, claro, planeo, pero digamos que el plan es muy, muy etéreo. O sea, el plano ese más bien es a un propósito grande, que es este, contar mi vida en forma de novela, atendiendo como a todos los parámetros propios de la narrativa, ¿no? No es como, pues, yo no sé si quisiera dejarlo tan claro, pero sí me interesa que se conozca. Esto no son unas memorias, ni es una autobiografía, es un ejercicio de escritura, y es un ejercicio de escritura marcado en la ficción, lo que pasa es que es autorreferencial. Entonces sí tengo como un gran plan de escribir eso, y digamos que los momentos seleccionados, las situaciones, porque pues tú sabes que en la vida real uno no es el mismo siempre, ¿sí? Y de ese no ser el mismo siempre, se alimenta sobre todo, no la vida de uno, finalmente uno, por ejemplo, siempre comete los mismos errores, no aprende, pero el que sí se aprovecha de esta situación, o la que sí se aprovecha de esta situación en el buen sentido de la palabra, es la literatura. Entonces lo que hacen los escritores cuando construyen vidas ficcionales es precisamente pensar en esas transformaciones que tienen las personas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Los Miserables, la transformación que tienen los personajes en Ana Karenina, en Madame Bovary, en las novelas de por ejemplo, de Vargas Llosa, de García Márquez, las transformaciones que tienen la gran literatura, mejor dicho, las transformaciones que tienen los personajes son fundamentales para darle un sentido, pero un sentido casi que simbólico a eso que se está contando, ¿sí? Entonces, ni siquiera Quijote es el mismo cuando sale la primera vez que cuando regresa antes de morir. Hay todo un proceso de transformación. Entonces, yo siento que agarrar eso, pero no de la ficción, no de la creación, sino de la vida misma, pero con la misma intención, con el mismo sentido, es lo que yo intento. Digamos que ese entonces sería como el gran plan. Entonces voy armando como esos, esos momentos de la vida para, por ejemplo, construir una novela. Ahorita también me acordé de otro de las sagas, es este noruego, Nausgaard, y él también construye una saga de autobiográfica. Pero, por ejemplo, este, y un poco también Fernando Vallejo, veía que era como un discurrir, es un discurrir, o sea, es un continuum. Sí, claro, pues hay transformaciones de vida, pero son más o menos habituales, no tan cargadas de símbolos. Yo pretendo, es eso, como cargar de símbolos esas transformaciones que he tenido en mi vida, que cuento y que por tanto convierto en narrativa o en novela. A veces a la gente no le gusta que uno llame a esto novela, pero esa es más o menos el plan, cómo se articularía el gran plan.
Bueno, Pablo, y nada como escuchar la obra también en la voz de su autor. Entonces nos gustaría, por favor, que nos leyera un fragmento de Los miércoles también llueve, pues para que también nos motivemos a la lectura.
Bueno, voy a ver si lo encuentro porque se me ha perdido. Pero sí, este, pues yo lo he leído varias veces, pero es que, digamos que esta novela también constituye como una especie de homenaje precisamente a este personaje que aparece acá. Voy a leer el comienzo nada más. Esto se llama Melancolía Cero, número uno. Nos sentamos en una banca de madera de la plazoleta frente a la biblioteca Luis Ángel Arango. Mi intención era entrar allí a contemplar el atardecer en compañía de esta chica. Pero por alguna razón que desconozco, han cerrado, así que nos quedamos afuera en la plazuela desierta. En el centro, sobre un pedestal, se erige la estatua de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. Quisiera hablar de la vida de quien ha sido considerado el pintor neogranadino más importante de la época colonial. Contar que nació en una ciudad centenaria en 1638, nieto de inmigrantes andaluces y padres criollos, que nunca visitó Europa ni vio las obras maestras de Murillo, Zurbarán, El Veronés, Tintoretto, Rivera o Guido Reni, a quienes copiaba de modestos grabados monocromáticos que trasladaba a la tela o a la tabla y coloreaba por su cuenta. Decir que era heredero de la añoranza hispana de los colonizadores, que tras surcar mares y tierras inhóspitas, abandonaron su tierra y con ella la identidad cultural que debía reinterpretarse y cuyas raíces que quedaban al otro lado del océano, que muchos, una vez llegados a esta lejana cordillera, no volvían a cruzar. Tal legado, atemperado por la austeridad propia del frío altiplano andino, le daba un temperamento taciturno y apacible, exento de las convulsiones internas, los aspavientos y las exaltaciones de sus contemporáneos. Por ello, no puede hablarse de un artista barroco en su caso. Nada digo, callo sin evitar abstraerme en mi cavilación silenciosa.
Muy interesante, además, cómo integras diversas referencias artísticas, ¿no? Aquí también tú estás diciendo, ¿no? En esta lectura que estás haciendo un homenaje precisamente a este personaje. Y vemos que los, digamos, tu novela integra, ¿no? Referencias musicales, referencias de artistas, de pintores, referencias culturales todo el tiempo. Cuéntanos un poquito cómo. ¿Qué sentido tiene para ti todas estas referencias y cómo eso pues construye, ¿no?, tu narrativa?
Sí, pues tú preguntas sobre el sentido de las referencias y yo creo que la respuesta son las mismas palabras, pero con otro orden, y es que las referencias son las que dan sentido. Sí, para mí las referencias son las que le dan sentido, valor, cargan de simbología el texto, una narración que puede contar cualquier hecho, pero cuando a ese hecho yo le relaciono algún tipo de referencia o hago algún tipo de cita, entonces el significado trasciende, ¿sí? Ya no se vuelve tan particular, sino que yo tengo la idea de que se universaliza, ¿sí? Se amplía. Entonces, una cosa es decir que uno siempre ha sentido que ha luchado solo contra el mundo, que decir que uno es el Quijote en su batalla contra el caballero de la Blanca Luna, ¿sí? Entonces eso le da un otro sentido. Yo creo que lo carga de fuerza. Yo recibo muchas críticas por esto, porque mucha gente cree que es excesivo. Bueno, parte de las críticas que he recibido es que dicen que es excesivo, y otra parte es que no obedece a una realidad, a una verosimilitud. Pero yo, digamos, a la segunda crítica la desarmo fácilmente cuando hablo, porque yo siempre hablo así, yo hablo como mis personajes, yo siempre todo el tiempo estoy haciendo referencias, yo para una pregunta cotidiana respondo con una frase de, no sé, o de Shakespeare o del Chespirito, y me da igual, porque otra cosa es que para mí, por ejemplo, las citas de la cultura son tan importantes, las citas de la alta cultura como las citas de la cultura popular, ¿sí? Para mí, por ejemplo, la televisión, el cine basura, la música pop, son fundamentales para construir también ese mundo de referencias. Y yo no sé si a ustedes les pase, pero a veces no hay otra forma mejor de describir algo que aludiendo a otra cosa. Es decir, no, por ejemplo, me gusta pensar en la sensación de Dante cuando llega a Dite, la ciudad del infierno, que es helada en medio de todo un mundo de fuego, y ese cambio, esa impresión, esa sensación. Y creo que, por ejemplo, cuando uno tiene un temor mortal, es decir, fatal, que uno ve amenazada su vida, tiene una sensación como esa. Yo siento que mejor que describir esa sensación de un, no sé, como un ladrón con un revólver en la carrera, en la Caracas con 24, queda mejor decir, hablar de la sensación de Dante cruzando Dite.
Y además es una imagen, ¿no? Se nos abren las imágenes, ¿no? Como que se nos llegan todas esas imágenes culturales y se van tejiendo, ¿no? Con la narración. Eso es algo muy, muy interesante que tiene que ver con, pues, esa diferenciación o esa pseudo diferenciación que se hace, ¿no? Que hay una alta cultura y una cultura popular, y pues realmente, ¿no? Siguen siendo tejidos, ¿no? Textos, discursos, fenómenos culturales que están ahí, ¿no? Todo el tiempo en nuestra vida cotidiana, y que se van integrando, y van integrando, pues, precisamente, pues, tu vida, ¿no? Y ahí yo quisiera como conectar la siguiente pregunta. Digamos que nos estás diciendo que es una novela, ¿sí? Que está en el marco de la ficción, pero es autorreferencial. No son unas memorias, no es una biografía, una autobiografía, sino que es como un género más o menos o conocido en el mundo de la literatura como la autoficción. Yo no sé si ese término te suena para tu novela, y si les puedes contar también, pues, a nuestros oyentes y espectadores cómo es ese género y qué constituye ese género, digamos, en la tradición literaria.
Sí, a mí ese género me atrajo toda mi atención porque empecé a descubrir que de lo que más me gustaba leer tenía unas características, y esas características finalmente se referían a ese género. Yo ese género lo descubrí hace ratísimo, cuando hacía mi trabajo de grado, que fue sobre Charles Bukowski. Charles Bukowski fue una lectura fundamental, pero yo quise darle como la altura y la seriedad que yo sentí que no mucha gente le daba, ¿sí? Que mucha gente pensaba era en el escritor borracho, mujeriego, soez, pero no veía mucho como el artista que había ahí detrás. A mí me interesó eso, como darle ese lugar. Y pues lo podía hacer desde donde yo estaba, que era la academia. Entonces, mi tesis de grado de estudios literarios fue sobre Charles Bukowski, y por supuesto ahí entonces tuve noticias sobre esto que apenas estaba configurando en esa época, que era la autoficción, ¿sí? Charles Bukowski, digamos que uno, por ejemplo, puede trazar una división entre una cosa que es totalmente autorreferencial. Por ejemplo, hay un libro que que pues yo les digo libros para no entrar en la discusión sobre si es novela u otra cosa, y ese libro se llama Shakespeare Nunca Lo Hizo, y habla sobre un periplo que hizo Charles Bukowski en Europa, y ahí en ese libro Charles Bukowski se refiere a sí mismo como Charles Bukowski. A él le decían Hank en su vida personal y trasladó este apodo a la ficción, pero como era un apodo, entonces no necesariamente se podía hacer la identificación, y para sus relatos, digamos sus novelas principales, él creó un alter ego y que no era Charles Bukowski, sino Henry Chinaski, ¿sí? Pero pues muchas de las cosas, yo he leído las biografías de otros autores sobre Charles Bukowski, y ahí encuentra uno que los episodios narrados coinciden con los episodios, con los momentos o con los sucesos vividos por el autor. Entonces, eso es lo que ocurre, digamos, en la autoficción. La autoficción entonces toma como referente una vida propia, que incluso puede ser una vida, también puede ser una vida ajena, desde que sea una vida, o sea, desde que sea real, desde que se pueda comprobar esa existencia. Y a partir de eso, con los elementos propios de la ficción, entonces desarrolla el relato. Digamos que esa es como la definición más amplia que podría yo hacer de la autoficción, que ha tenido muchos experimentos, muchos acercamientos. Por ejemplo, yo siempre me gusta citar cosas como, pues por lo menos esas dos que se consideran novelas, que son la de Héctor Abad, Faciolince, El Olvido que Seremos, y la de Piedad Bonnet, que se me olvidó ahora cómo se llama.
Lo que no tiene nombre.
Lo que no tiene nombre, exacto. Distinto a, por ejemplo, confieso que, ¿cómo es que se llama? No, mentiras, la de García Márquez, se me olvidó también.
Confieso que
Vivir para contar.
No, vivir. No. Vivir para contarla, sí está presentado como memorias, ¿sí? Uh-huh. En Estados Unidos, por ejemplo, utilizan el término memoir, y hay autores que para mí son perfectamente novelistas, y su libro es una novela, y sin embargo los llaman allá memorialistas, ¿no? Hay uno que uh-huh. me gusta mucho que se llama Nick Flynn. Él es un autor contemporáneo. Entonces, son estos como los rasgos que tiene eso que podríamos llamar autoficción, que es una, con elementos, con material autobiográfico, construir una narración que tenga como los que se ajuste a los parámetros novelísticos, ¿no? Y por supuesto que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque entonces uno, ahí lo primero que tiene que asumir es la perspectiva, ¿no? La perspectiva del narrador, quiero decir, ¿sí? Uno tampoco puede ser... Fernando Vallejo insistía mucho en eso, que a él no le gustaban las narraciones decimonónicas porque el narrador se metía en la mente y en las conciencias de los demás, y cómo iba a saber, si estaba narrando en primera persona, cómo iba a saber lo que pensaba o planeaba el otro. Uh-huh. Pero bueno, también hay teorías sobre eso, ¿no? Teorías narratológicas que explican eso. Hay un libro bien interesante, un libro teórico que se llama El Pacto Ambiguo, es de un escritor español, y ahí desarrolla mucho como esto, porque básicamente la tesis ahí es que entre lector y autor se construye un pacto que no debe romperse, en el cual, por ejemplo, pues yo, digamos, ciencia ficción, uno asume que ese mundo es posible, si uno está como lector, asume que pero si es un relato, por ejemplo, esas películas, uno dice que le ponen a uno un relato de verosimilitud y ocurren cosas que no podrían pasar, entonces el pacto ahí se rompe. Sí, el acuerdo no fue respetado por una de las partes. También puede ser al contrario, es decir, puede que el lector malinterprete y crea que es factible todo lo que le muestran, por ejemplo, la película, o que leen una novela y diga, no, eso sí ocurre. ¿Y por qué ocurre? Pues porque en la historia ocurrió, ¿sí? Que también sucede mucho. Es parte de las formas de leer, por ejemplo.
Bueno, yo creo que en este momento puede ser una buena oportunidad para que nos hagas una lectura de otro apartado de tu novela.
Bueno. Esto se llama olvidar lo aprendido. Vago sin rumbo un par de horas y finalmente entro a un bar. Tengo para una cerveza. Un instante antes marqué al celular de mi novia. No contestó, estaría ocupada. Iba a llamar de nuevo, pero supe que desajustaría lo de la cerveza, así que no lo hice. Planeo hacerla lo más duradera posible mientras me distraigo oyendo heavy metal. Segundos después disfruto de la música. Me he ubicado en la barra, como un vaquero solitario vacío a su jarra de cerveza en una cantina del viejo y salvaje oeste. Echo un vistazo al lugar. En una mesa veo a un tipo que conozco. No recuerdo de dónde ni cómo se llama. Hago un movimiento de cabeza a modo de saludo. El tipo levanta su mano. No sé si está pidiendo un trago o si se dirige a mí. Mueve su mano y sé que está llamándome. Agarro mi cerveza y voy. Está con un grupo de metaleros. Hay dos chicas. Una es muy bonita, la otra está buena. El hombre me recibe estrechándome la mano y me dice que, un tanto ceremonioso como un presentador de televisión o de circo, este es... Por lo visto, tampoco recuerda mi nombre. Pablo, digo. Un calvo, al parecer novio de la chica que está buena y luce como una vampiresa, acerca una silla para que me siente. Quedo entre él y el conocido desconocido. Están bebiendo licor por tragos. Me dan uno. Lo veo y por el color temo que sea ron, pero no voy a despreciar su invitación. Podría ser peligroso. Bebo. Por fortuna es whisky. Eso me anima. El tipo que me ha convidado a la mesa dice señalándome, este man estudia literatura en la Nacho. La atención se vuelca sobre mí. Todos se muestran repentinamente interesados. No sabía que eso tuviera tal efecto. Celebran como si fuera una proeza. Un gordo de rubia melena brinda, por la literatura, por Poe, dice otro, por Baudelaire, dice la vampiresa, por Lowry, Bukowski, Kerouac, por Dylan, Thomas y Jack London, por Beers y O'Henry, por Lipo, por Barbajacob, por Scott Fitzgerald, Faulkner, Hemingway y Steinbeck, por Ham y Chandler, por Hart Crane, por Joyce y Beckett, por John O'Brien, el de Living Las Vegas. Me emociono mencionando escritores alcohólicos. ¿Y cómo es estudiar literatura?, pregunta la chica bonita. Me lo pienso un instante. Es una mierda, concluyo. Es una mierda, digo. La literatura no es para estudiarla, sino para leerla. Si acaso, escribirla, no más. Dedicarse a estudiar literatura es como ser comentarista deportivo. Una cosa es jugar fútbol, boxear, conducir en la Fórmula 1, así sea practicar tenis o golf, hacer esfuerzos, tomar riesgos. Y otra bien distinta es hablar del esfuerzo o la falta de esfuerzo, el riesgo o la falta de riesgo de otros.
Gracias, Pablo, por ese nuevo fragmento que compartes en El Árbol Rojo. Y quiero hacer referencia precisamente a algo que mencionabas hace un momento, y creo que aquí también, bueno, no de manera tan evidente en este fragmento, pero sí en otros que pudimos conocer, y es el contexto en el que se centra la narración, y de manera especial en Bogotá, ¿no? Bogotá es precisamente por todo este tema también de autorreferencial y demás, pues el centro también podría decirse de la narración. ¿Cómo aparece Bogotá en esta novela? ¿Cómo la narras a través de tu obra?
Pues Bogotá es como, yo lo he dicho varias veces, pero lo sostengo y cada vez estoy más convencido de eso, es como un personaje más. Para mí Bogotá es el referente principal, el referente fundamental. Por supuesto, mi relación, tanto mi relación como la relación del personaje con la ciudad, es una relación conflictiva, es decir, es una relación de amor y odio, es una relación me duele verla así, no soporto lo que ocurre, lo que es, y quisiera algo mejor, y rechazo lo que es precisamente porque la quiero, porque quiero algo bueno para ella. Y digo todo el tiempo he dicho ella, precisamente porque para mí la ciudad de Bogotá la concibo como mujer, como entidad femenina, para mí, con todo lo que implica eso, además, con por ejemplo, para mí, por decir algo, toda la imposibilidad de llegar a comprenderla, ¿sí? y de precisamente entablar esa relación de repulsión y de apego por momentos. Curiosamente, Bogotá, que es una ciudad gigante, es una ciudad, es una metrópoli pues del tercer mundo y todo, pero metrópoli, y realmente es una ciudad gigantesca, un tanto caótica. Esta Bogotá a la que me refiero en esta novela y finalmente en toda mi obra es una Bogotá chiquita, es el centro de la ciudad, ¿sí? Yo recuerdo un amigo que siempre decía que cuando alguien le decía, veámonos en tal parte, y decía que vivía, no sé, en Álamos, él decía que después de la 30, eso ya no era Bogotá, después de la 30 hacia el occidente. Entonces, esa ciudad que de pronto tiene algunos referentes importantes como Chapinero, por decir algo, hay un barrio donde yo trabajé un tiempo, eso espero esté en los próximos volúmenes, que se llama El Restrepo. El barrio Restrepo también es un barrio, digamos, emblemático de la clase media bogotana. La Candelaria está ahí muy presente. A mí la Candelaria me produce una cierta gracia porque le llaman barrio colonial y las casas son de 1800 y pico. O sea, ya no había colonia cuando construyeron esas casas coloniales que todo el mundo llama así. Y también un barrio que está muy cerca de donde vivo, que es como la primera entidad que se puede considerar como barrio en Bogotá, que es Santa Fe. También tiene una historia bien bonita que yo también quiero contar, que tiene que ver con la fundación de del santuario, de la iglesia que hay allí. Que es dedicada a Santa Bárbara, que es la señora de las tormentas, y fue porque allí cayó un rayo, entonces ahí, y no murió nadie de esa hacienda, había una hacienda, no murió nadie excepto una empleada, una sierva negra, no esclava, sino una criada negra, fue la única que murió, y los demás se salvaron. Entonces crearon una capilla, y a partir de esa capilla, después cuando seguramente los expropiaron o vendieron esas tierras para irse a otras tierras más al norte, el barrio se llamó Santa Bárbara. Entonces sí, Bogotá tiene también unos parajes muy, muy disímiles, muy raros, muy, muy emblemáticos. Yo también siempre hablo de esto, de que esta ciudad está dividida en dos, en norte y sur, con un peso social casi infame, ¿no? Que la gente rica, inteligente y culta vive en el norte. La gente ignorante, pobre e inculta vivimos en el sur. Y un montón de... Pero esos clichés y esas cosas tienen peso, cada vez menos, ¿no? Cada vez menos. Las nuevas generaciones no son tan, tan preocupadas por eso, pero sí tiene peso. Y otra cosa es que, digamos, yo hablaba hace un ratico de las transformaciones en las personas, pues las ciudades también tienen esas transformaciones, tienen unas vidas y unas transformaciones. Entonces, esta Bogotá de la que yo hablo en la novela es una Bogotá del cambio de siglo, del siglo XX al siglo XXI. Entonces, también que incluso tenemos un símbolo feo y todo, pero un símbolo que es el Transmilenio, se llama así, precisamente por el cambio de milenio, con la inauguración de ese bus que a muchos nos transformó un tanto la cotidianidad y el vivir, la hora zanahoria, ese tipo de cosas que solo nosotros los bogotanos conocemos, ¿no? La falta de vida nocturna y la intensidad de la vida nocturna que se hace a pesar de eso, son cosas que solo nosotros los bogotanos conocemos, y yo traté de reflejarlas, en todo lo que escribo, porque también, yo no sé si ustedes han percibido eso, que también ocurre mucho en la literatura con los lectores, y es como hacer ese turismo, pero turismo de ficción, ¿no? Gente que recorre el Dublín de Joyce, que tiene más de un siglo, que no tiene nada que ver con lo que debe existir hoy en día. Pero a mí sí me encanta mucho el turismo de literario, pues, o sea, conocer el Buenos Aires de Aldo o de Borges, o la Lima de los personajes de Vargas Llosa, o Nueva York también, de autores que lo han reflejado, Los Ángeles de Bukowski, Fante, y así.
Y es que también, claro, en tu novela empieza pues a aparecer esa fuerza en el contexto, en la ciudad, ¿no? La ciudad tiene ese peso que nos nombras. Y ahí también quisiera hacerte una pregunta, porque también están los escenarios, por ejemplo, en el caso del fragmento que leíste hace un momento, ¿no? Está el bar, está la calle, están las esquinas que casi no son transitables. Digamos que... Pues que ahora también los críticos utilizan un término como el realismo sucio, ¿no? Que es un poco pues esa realidad, pero es la realidad, ¿no? De las esquinas no transitadas, de lo oscuro, de lo que casi no se cuenta, ¿no? Y pues en ese marco de la literatura urbana pues aparece pues tu novela Tejida. ¿Cómo entenderías eso?
Bueno, yo... Pues claro, en parte tiene que ver con mi realidad, por supuesto, con mi biografía, pues, pero pues porque yo vivo en el centro de la ciudad y he permanecido mucho tiempo acá y durante mucho tiempo no me gustaba salir de la ciudad, quiero decir, no me gustaba viajar y he viajado bien poco. Ya lo he reconsiderado, pero eso, como que vivía muy, muy encerrado en Bogotá. Y otra cosa que también me ha gustado explorar son, como decía hace un momento, sobre para ese turismo literario, son las novelas que hablan sobre Bogotá. Pero lamentablemente, para mí, las novelas que hablan sobre las realidades colombianas en general, no, o una de dos, o no profundizan en todo el panorama, es decir, se quedan como sobre todo en una clase media y en una clase alta y en ese contexto. Y yo, qué pena, pero yo sí detesto esas novelas que transitan en Chapinero Alto, en el norte de la ciudad, con cócteles y frivolidades. Eso me parece, no me gusta. Y claro, hay excepciones muy notables, ¿no? Y pienso en Los Parientes de Esther, de Luis Fallat, que describe este barrio de... ¿cómo es que se llama ese barrio? Se me olvidó. Palermo. O la novela de Antonio Caballero.
Sin Remedio.
Sin Remedio, ¿sí? Entonces, viendo que ese era como el panorama, yo sí quería resaltar lo que tú dices como un ambiente. No, a mí ese término del realismo sucio no me gusta porque me parece muy simplista, pero, pero sí me gusta, sí hay una cosa que sí me atrae mucho, sobre todo para contar, que es la sordidez. ¿Sí? Y a mí digamos, hay géneros que se han desarrollado alrededor de eso. Por ejemplo, el género negro se alimentó mucho de eso, de la condición de la sordidez, todo lo que tiene que ver con lo grotesco también, el realismo grotesco, de hecho, que es una categoría. Pienso en Celine, Luis Ferdinand Celine. Pero el caso es que a mí sí, lo sordido, lo underground también, lo más oculto, lo un poco enrevesado, me gustaba. Y la otra cosa que yo intenté hacer también aquí, y es pues el reflejo de mi vida, es que, digamos, sí hay gente que ha hablado de eso, de ambientes con unas condiciones, de ambientes tétricos, de ambientes sórdidos, ambientes con ciertas condiciones en la literatura colombiana. Estoy hablando en general de la literatura colombiana, pero yo siento, es una impresión mía, que no hay empatía. Sí, o sea que es como los etnógrafos que, o los antropólogos que ven allá a la tribu y la estudian y sueñan que les ayudan, pero en realidad nunca se comprenden y les da asco comer lo que comen y nunca se vestirían como se visten. Y entonces, no es que yo me sienta tan a gusto con eso, digo, con ese ambiente que rodea eso, pero esos escenarios, pero sí trato de ser más empático, tener mayor conexión y mayor autenticidad. De verdad que si yo nombro acá el heavy metal, que además es todo un contexto, no es porque yo quiera valerme de ese estereotipo, sino porque yo nunca dije que era metalero, porque a mí me gustaba otra música, entonces no quería como encasillarme. Pero yo sí estuve mucho tiempo con gente que sí era definitivamente metalera, y no me parecía que era ni malo, ni tampoco, ni bueno tampoco, ni era como algo exótico, ¿no? Yo no veo a un punk, a un podrido, que llaman acá, como algo exótico, ¿no? Sino que yo me he sentado con ellos, ¿no? Cuando pasan el pegamento yo sigo, pero no lo pruebo, pero sí, yo me he sentado con, o sea, yo he estado con estas personas y con estos mundos sórdidos de la calle, de la noche, no soy, incluso de la delincuencia, no soy eso, y no es que no quiera, sino que no puedo serlo, pero eso no lo veo como algo ni exótico, ni exuberante, ni para explotar, pero sí me parece que ahí hay todo un universo, todo un mundo de sensaciones, de sentimientos, de personalidades, de conflictos y de cosas bellas también, de cosas muy bellas, que si yo puedo compartir a través de la literatura, pues hacerlo.
Bueno, se nos va yendo el tiempo de este programa, nos queda muy poco tiempo, pero no nos queremos ir, Pablo, sin hacerte dos últimas preguntas así bien corticas. La primera es que pues nos damos cuenta que escribes poesía también, ¿no? O sea, es como salirnos un poquito de la novela y empezar también a ver un poco el género de lo poético. Me gustaría que nos hablaras un poquito sobre esa experiencia.
Pues yo empecé a escribir, digamos, lo primero que escribí, le voy a decir poesía, pero en realidad lo primero que escribí fueron canciones, canciones de rock sin música, y yo las leía como si fueran poemas, y a la gente le gustaban. Entonces yo dije, bien, este es el camino, y no tengo oído musical, y yo quería ser cantante de una banda de power metal o de glam metal, pero aunque tenía la voz, pero no tenía, era oído musical, no era, era un incompetente para eso, aunque estuve en una banda y llegué a hacer presentaciones y fue chistoso. En la poesía, entonces me quedé con eso. Yo, digamos que yo soy un lector tardío, o sea, yo comencé a leer al final de mi adolescencia. Y eso que yo soy hijo de un editor y que de niño siempre vi libros por todas partes, pero no, tenía una mala reacción frente al libro, pero poco a poco comencé a leer y en la poesía me inicié porque yo era como medio aislado en el colegio, y alguna vez una profesora, hace poco vi que en una encuesta que decían que la mayor influencia de los lectores son los profesores de colegio. Y era un porcentaje alto, como 80 y pico, en Bogotá. Entonces yo una profesora dijo que escribiéramos un poema, así lo llamó ella. Entonces yo que quería escribir canciones de rock, escribí un poema larguísimo, que era así como una biografía, como Mayakovsky, el poema de Mayakovsky, así contando toda mi autobiografía y mi amor frustrado por una compañera que estaba ahí oyendo mientras yo lo leía. Y curiosamente abrieron, como era como un concurso, y yo lo gané, y luego empecé a escribir canciones, y mi canción ganó el concurso de la canción en el colegio. Entonces yo dije, esto está como chévere, y empezó a gustarme, pero no leía mucho. Luego empecé a leer y descubrí poetas así que me, o sea, poesías que me han influido, que me han influido, no, nada, no hay que ser tan, tan, tan crédulos, ¿no? Que me han impactado muchísimo, y que son dos que, de muy joven, ¿no? Cuando empecé a leer, que fueron los surrealistas, incluyendo también a los futuristas, o por lo menos a Mayakovsky. Ahorita la estoy releyendo y estoy leyendo una biografía de él y me parece buenísimo, fascinante sobre todo. Y leí también a la generación del 27, la generación del 27 española, y fue una poesía que me impactó muchísimo. Luego los nadaístas, pues, como era adolescente, entonces me impactaron. Después ya no me gustaban tanto. Y eso de alguna manera determinó que estudiara literatura, por ejemplo, ¿sí? Con esas pasiones, esos amores por la literatura. Entonces, en la escritura yo empecé con la poesía, ¿sí? Y cada vez yo me lo tomaba muy en serio. Y entonces, pero yo tenía una idea rara, que era que una golondrina no hace ver, no. Así que tenía, siento, entonces estuve tratando de impulsar colectivos, grupos y demás, y bueno, el caso es que todo eso giraba en su mayoría en torno a la poesía, y llegué a hacer muchas lecturas y yo sentía que estaba comprometido con la poesía. Me gustaba mucho, lo que no me gustaba era como lo que se ha construido, pues, en este país frente a como la imagen social del poeta. No me gusta, pero estuve ahí metido, me gustó mucho, no abandono la poesía, hace mucho rato no escribo poesía, tengo ahí como varias cosas guardadas, esperando que algún editor se compadezca y quiera arriesgarse a publicarlas. Yo descreo de los concursos y convocatorias y demás, entonces procuro nunca participar en eso, pero sí, la poesía para mí es significativa, es fundamental, y me parece que de las mejores cosas que le procura a uno es como ese placer del juego con la palabra. Es eso, sí, para mí la poesía es imagen y música combinadas a través de la palabra. El que opine eso, el que haga eso, tiene a la poesía consigo.
Pablo, y antes de irnos, muy importante, cuéntanos brevemente, porque se nos acaba el tiempo, ¿en qué estás trabajando y qué podemos seguir, digamos, como esperando, ¿no? ¿Cuáles son esos proyectos que tienes en este momento?
Pues primero tengo la intención y el compromiso de continuar con los dos volúmenes. Compromiso contractual, quiero decir. Estoy tratando de darle impulso a la publicación de un libro de cuentos que culminé hace rato, y estoy el mundo editorial también tiene sus complejidades. Entonces estoy dándole impulso a eso, a ver si lograse, si consiguiera que publicaran ese libro. Y también tengo ganas de reeditar el libro que se publicó en Venezuela, porque ese libro, infortunadamente, por la situación, fue boicoteado, entonces no pudo funcionar en el mercado. Yo no pude viajar a allá ni a recibir el libro ni nada. Fue una coincidencia infeliz. Y bueno, de pronto ahora que al parecer cambian las cosas, podría haber algo, pero sí está con el interés de volver a publicar ese libro y moverlo, y yo por ahora estoy un poco concentrado en emprender la escritura con unos proyectos más, con mayores posibilidades de vivir, es decir, de tener vida, es decir, de ser publicados. ¿Sí? Y mientras, quiero darle como fuerza a lo que finalmente se ha logrado publicar. Lo último es esta novela, los demás libros no se consiguen, esta novela todavía se consigue, entonces yo quiero como darle mucho impulso, para que haya expectativa del próximo volumen, y pues que que pueda, que los que no la conocen, los que no han tenido la posibilidad, nunca la han oído mencionar ni la novela ni a mí, se acerquen, ojalá, sería muy grato.
Listo, bueno, muchas gracias Pablo por este espacio y por acompañarnos, a Natalia también gracias por el programa de hoy y por supuesto a las personas que nos estuvieron acompañando, Paul Peláez, que nos escribe además, dice saludos desde Caracas, y Fundación ArtNat, que también está con nosotros en el programa. Las invitamos y los invitamos, por supuesto, al próximo programa, el martes 4 de octubre. Vamos a traer un programa muy especial porque va a estar enmarcado en la Semana Internacional de la Comunicación, Polifonías de la Verdad para Despertarnos, y estaremos conversando en torno al libro Un Árbol con Muchas Verdades, de la escritora e ilustradora Beatriz Vallejo, un libro que fue además donado de su parte para la Comisión de la Verdad. Invitamos pues a estar atentos a Pablo Estrada, a seguirlo también, y al Árbol Rojo lo pueden seguir en Literatura Árbol Rojo en Instagram y el Árbol Rojo en Facebook. Entonces nos vemos el próximo martes a las 4 de la tarde. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pablo, por estar aquí.
Muchas gracias a ustedes por esta invitación.
Gracias. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @uniminutoradio. La radio universitaria está aquí.